Seleccionados. Es un tema. En la voz comercial, Andrea Latela. Es un tema. Con ustedes, su conductor.
Bueno, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Es un tema Argentina. Primero, bueno, felices Pascuas.
Sí.
¿Sí? El recordatorio a los excombatientes de Malvinas. Sí, un honor hacia ellos, ¿no? Dieron su vida por nuestra patria.
Exactamente.
Hicieron patria realmente. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, a nuestros amigos, los oyentes, espectadores y a todas nuestras familias. ¿Abril?
Sí, bueno, primero que nada quiero mandarle un saludo a mis compañeros de colegio que siempre difunden el programa.
Ah, ¿ayudan?
Sí, ayudan.
Qué genios, un saludo a ellos.
Como dice Hugo Besati, siempre tengo la tarea hecha con mis compañeros. Y déjame recordarle, Juan, a nuestros queridos, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores que pueden encontrar los programas en vivo y eventos de nuestro programa en Facebook e Instagram con el nombre de la cuenta Es un tema Argentina, pero también en Twitter como Es un tema AMFM, que va todo junto, y a nuestro canal de YouTube como Es un tema Argentina.
Perfecto. Bueno, para ponernos a tema y con la dinámica del programa, vamos con Should I Stay and Should I Go y arrancamos.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say you're
exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
La seguridad no te va a enseñar cómo se hace una rica comida.
Bueno, cuando escuchamos En esta cortina viene Nicolás Esnaola con el informativo y todas las novedades.
Sí, pero Nico las tiene actualidades.
Las actualidades, pero Nico tiene un formato especial, ¿sí? Porque nos informa, no nos intoxica y tratamos de mantenernos siempre neutros. Sí. ¿Sí? Para no intoxicar a la gente. Nico, ¿estás ahí? ¿Hola? A ver. ¿Hola, Nico? Ahí está, a ver. ¿Nico? ¿Vos lo escuchaste, Nico?
No.
No anda... A ver. ¿Nico, estás ahí? Acercamos el micrófono, a ver. Pasamos el micrófono y listo. Solucionamos los detalles técnicos. Estamos en todas.
Cosas que pasan en vivo.
Esos son los vivos. Disculpen el ruido del micrófono. Nico, te escucha la gente.
Sí, perfectamente. Nunca les voy a escuchar.
Ahí está. Genial, Nico, ¿qué tenés para hoy?
Bueno, hoy tenemos dos temas para hablar con ustedes. Uno tiene que hablar acerca del desempleo en Argentina. Y el otro tema que tenemos para hablar con ustedes es acerca de las restricciones horarias. Vamos a empezar hablando del desempleo en Argentina, que hace muy pocos días el INDEC lo dio a conocer, a los datos que tienen que ver con el desempleo del año 2020. El porcentaje del desempleo en el año 2020 fue de 11%, lo cual se llevó a 2,1 millones de desempleados en Argentina. Este es el número más alto desde el año 2004. Esto, digamos, este resultado del desempleo en Argentina será producto en un contexto internacional de pandemia, y además también, además de lo que fue la doble indemnización, de lo que fue la cuestión de los pedidos sin causa, este número. El número final fue 12,1%, aunque en algún momento del año pasado, más o menos en esta época del año pasado, cuando empezaba el segundo trimestre, el número de desempleos fue del 15,1%, es decir, llegó a ser un poco más alto. Después, en el segundo semestre, más o menos, el INDEC estimó como que a poquito la economía empezó a levantar un poquito. Y en el año 2019, el número de desempleo había sido del 8,9%. Desde que comenzó la pandemia o la cuarentena en Argentina, el número de desempleo fue de 900.000, digamos, se perdieron 900.000 puestos de trabajo. Estos datos, el INDEC los recoge en lo que tiene que ver con el empleo formal, el empleo en blanco. Los números de lo que es el empleo informal, lo que son, como se llaman, los changarines, tenemos trabajos informales, trabajos por hora, gente que no está inscrita en el ANSES o en el IPS o todo eso, o el organismo que corresponde a su provincia. También no tenemos un número exacto, pero es un número bastante alto, ¿no? Por supuesto, el responsable de todo esto fue la cuarentena. Y tomamos otro dato, por ejemplo, en el 2018 el porcentaje del desempleo había sido del 9,1%, en el 2017 del 7,2%. Yo recién mencioné el trabajo negro, el trabajo informal en Argentina. Esto quedó clarísimo cuando fue el número de... ¿Se acuerdan del IFE?
Sí, nos acordamos, no vamos a acordar. Estaba el IFE y estaba el préstamo para monotributistas.
Sí.
El GAR, el IFE, el ATP, los créditos a tasa cero. Bueno, el IFE fue un gran encaminador, digamos, de demostrarlo lo que es el empleo informal. La Argentina... En un momento se decía que el gobierno estimaba que se iban a dotar entre 300.000 y 1 millón de personas y terminaron siendo 3 o 4 veces más. Bueno, ahí quedó claramente demostrado lo que es el empleo informal, y que seguramente el vencido más era más alto de lo que es el empleo formal. El año pasado, en Argentina, que había hubo cerrado por este periodo de 900.000 empleos. Y otro de los temas, que creo que es el tema de esta semana y va a ser el tema de la semana subsiguiente, es decir, la semana que entra, vamos a empezar a vivir, lo estamos viviendo, es el tema de la restricción horaria. La provincia de Buenos Aires esta semana tomó la determinación de volver para atrás en lo que tiene que ver con la circulación en las calles. La provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, en conjunto con su ministro de Salud, el señor Daniel Lozano, lugares. No es que no se puede circular, pero hay que restringirla un poco la circulación. Esto lo logran, por ejemplo, achicando lo que tiene que ver con el transporte, menos transporte público andando a las calles, los bares, los restaurantes, todo ese tipo de los teatros, los cines. Entonces, todos esos rubros tienen que a las 2 de la mañana deberían estar cerrados. Cerrados, realmente cerrados, ¿no? Como hacen algunos, que cierran las estaciones y se quedan adentro. Estos son, bueno, lo que se llama, que estamos llamando comúnmente fiestas clandestinas, como se trata.
Perdón.
Bueno, se supo una fiesta clandestina de un club de jubilados en lo que son las instalaciones de Vélez. Mostraban las imágenes en un canal de televisión muy conocido. Lo que había sido, bueno, lo que fue la suspensión total, digamos, un evento que iba a haber más de permitido, iba a ser fuera del horario, porque hasta las 2 de la mañana los bares pueden estar abiertos con mesa, con las manos, porque lo que fueron, saber a qué nos meto los protocolos y demás. Después, o sea, teniendo restricciones y con todo lo mejor cantidad de cuidado posible, pero a las 2 de la mañana tiene que estar todo el mundo cerrado, los bares. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes, los oyentes, se deben acordar que en diciembre, cerca de las fiestas, hubo como había un pequeño rebrote, un poquito más bajo que este, que en cantidad de casos, bueno, teniendo en cuenta que es verano, el invierno, y el invierno es íntimo amigo del virus. Entonces, en ese momento se había vuelto para atrás en lo que tenía que ver con los horarios también. En este momento, lo que se llamó toque de queda sanitario, que los bares, restaurantes, todo el rubro gastronómico que tiene que ver con la nocturnidad, por decirlo de un modo, tenían que cerrar a la una. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, en el mes de febrero, el gobernador dio luz verde, como se dijo en ese momento, para que, bueno, ahí de repente tomen las decisiones que le parecían. Por ejemplo, en mi ciudad, en Mercedes, al principio se había extendido hasta las 2 de la mañana, después había extendido hasta las 5 de la mañana, y ahora Mercedes está en los 210 municipios que se dice que están peores en la provincia de Buenos Aires, tanto entonces Mercedes y 209 más que se decidieron de volver a abrir hasta las 2 de la mañana.
Nico. Nico, está perfecto con todas las restricciones, ¿no? Pero también depende de nosotros, no nos olvidemos de la gente. Yo estoy viendo, y no son visiones, descanso muy bien de noche, estoy bien alimentado, no estoy mal psíquicamente, gente sin barbijo en las calles.
Sí.
A ver, acá, un ejemplo, en el piso, en el estudio. Estamos con todos los protocolos, yo tengo el testeo la semana pasada, vos también. Sí. Por eso estamos, para los que nos ven, estamos sin barbijo, como la gente de operadores. Pero en la calle yo veo gente sin barbijo, no te digo en el colectivo. Pero en la calle veo gente sin barbijo.
Sí, yo también he visto.
Creo que la responsabilidad colectiva hay una parte que está faltando. Como lo decía también el profesor Besanti el sábado pasado, esto es como en la universidad. Si vos sabés que no te tenés que hacer paciente. Si vos te lo haces, bueno, a tenerte las consecuencias de lo que puede pasar. Bueno, acá lo mismo. Si no te cuidás, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Así que, el gobierno puede ajustar algunas medidas, algunas restricciones, pero como decimos, bajo la responsabilidad individual, todos somos grandes, algunos más grandes que otros, pero sabemos cómo tenemos que comportar. Por ejemplo, en el club de jubilados, esa reunión, es gente de riesgo, o sea, y ellos no se cuidan un poco también, ¿viste?
Tal cual, Nico. Ahora, Nico, te interrumpo, agregamos una noticia más, a ver si vos tenés algo para comentar. El presidente Alberto Fernández dio positivo, bueno, sí. Al margen, ¿no?, de lo que opinemos todos, la oposición inclusive salió por Twitter, porque él lo anunció por Twitter. Le mandaron, bueno, que tengan fuerzas, que ojalá sane pronto. Y la información de todos y todas, lo que publicó él es: me encuentro físicamente bien, y aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco del alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento, ¿no? Esto lo publicó en Twitter Alberto Fernández, que dio 37,3, ¿sí?, con un leve dolor de cabeza, porque él la semana pasada o la anterior creo que se había dado la primera dosis de la Sputnik. ¿De la Sputnik es? O la Cypher, ¿no? No me quiero equivocar, no quiero mal informar.
Sí, yo estaba diciendo recién también, antes de salir de aire, justamente tenía la misma noticia. el presidente, según lo que dijo la fuente de Soribe, decía que se había dado las dos dosis ya de la Sputnik V, como, pero bueno, no todo es perfecto y a veces las cosas no pasan. Incluso, Juan, este tema de que el presidente tenga COVID cancela en principio una reunión que va a tener el presidente Alberto Fernández con Kicillof, hace Kicillof y Rodríguez Larreta, para justamente ajustar un poco más las restricciones en lo que es la región del AMBA, porque si uno, por ejemplo, mira los últimos datos, los de ayer, en la provincia de Buenos Aires hubo 5.016 infectados, en el AMBA hubo 1.699, en Córdoba 697, en Chachuelo no me nombrado todas, y en Mendoza 235. Pero, por ejemplo, tenés en la provincia de Río Negro hubo 36 casos más. Hubo 36 casos en total en toda la provincia, y por ejemplo, uno no lo dice, en el caso de los Mercedes, por ejemplo, que yo he visto y conozco los datos diariamente, que hubo 24 casos. Es decir, en una provincia hubo 12 casos más que en una ciudad. Entonces, en principio se cree que si se puede mejorar, que se pueda hacer lo antes posible la reunión, y que el presidente, por supuesto, esté bien y que le mandamos toda la fuerza del mundo. Las restricciones serían para el AMBA, quizás para Córdoba, Mendoza, algunas provincias más. Las restricciones, por lo que se dijo hasta el momento, se volvería a un cierre absoluto del país.
Nico, sí. Bueno, te agradezco la información, vamos cerrando. ¿Le querés mandar saludos a alguien?
A toda la gente, como siempre, a toda la gente de Mercedes, a los oyentes, que anden muy bien. Y bueno, como ayer recién, al presidente, que se recupere pronto. Saludos para todos por ahí.
Y a cuidarse. Nico, abrazo grande, hasta la próxima.
Hasta la próxima, sí. Hasta luego.
Bueno, ¿no? ¿Cuánta información? Lamentablemente, la información dicen que no es ni negativa ni positiva, no está buena. Claro. Que hayan más infectados, etcétera, no está buena. Pero bueno, vamos con una gaviota. Vamos presentando a Diego Caro. Vos, Abril, ¿qué opinas? ¿Viste gente sin barbijo en la calle?
He visto algunas personas sin barbijo.
Tienen que estar todos con barbijo. No digo con triple.
Depende de uno, pero sí.
Depende de uno. Entonces, a ver, uno patalea, ¿no? Con ciertas decisiones del gobierno, etcétera, etcétera. Está bien, puede estar de acuerdo o no. Pero empecemos primero por nosotros.
Exactamente.
La gaviota.
El extintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos. Respetalo. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina.
Bueno, ahora vamos a la sección efemérides, ¿no? Para salir
con
un poquito...
Darío Vaccaro.
Con Darío Vaccaro. Darío, ¿cómo andás? Vamos a salir, sacarnos un poquito de este mundo semi-real, real y semi-real que estamos viviendo, ¿no? Esta semi-realidad del COVID, por favor.
Bueno, antes que nada, un saludo grande para todo el equipo ahí de su tema y, por supuesto, para la gran audiencia que nos está escuchando, así que bueno. Primero vaya el saludo y el agradecimiento para ellos, ¿no? Difícil, porque la realidad es la realidad y lamentablemente hay que decir que no es por casualidad que estamos llegando a esta realidad. Hemos hecho todo lo posible por haber llegado a esta realidad, ¿no? Todo lo mal posible hemos hecho, porque bueno, un virus puede aparecer y vaya a saber cómo, por qué y de dónde, y ya eso sería otra cosa, pero el problema es que a nosotros nos agarró
en un estado que peor no lo podía encontrar, digo, América Latina, ¿no? Salvo excepciones, sino fíjate que nosotros estamos tremendamente preocupados y viendo dónde podemos sacar vacunas que fabrican otros, cuando en realidad si nosotros juntáramos el Butantan de Brasil o el Malbrán nuestro, con algún otro instituto más de América Latina, no podríamos hacer nuestras propias vacunas, ¿no? Pero bueno, yo lo que te voy a hablar hoy es de un hecho importante, pero que no se le da, a mi entender, la importancia que tendría que tener, y que es una fecha que, te digo más, trasciende a la Argentina, la trasciende, ¿no? Voy a hablar de lo que fue la batalla de Maipú.
¿Fue internacional?
Y yo te diría que es de la importancia, la voy a explicarlo porque, y que por lo menos esta fecha tendría que ser recordada conjuntamente con cierta importancia, con bastante importancia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Ah, bueno, ¿me entendés lo que te digo? Hubo intervención, no te digo la Segunda Guerra Mundial, pero...
No, ya se había intervención de estos países, sino por otras cuestiones, porque la pelearon chilenos y americanos, digamos, como decía San Martín, fue prácticamente una guerra civil. Acá no es que hubo tropas criollas que se enfrentaron a tropas españolas. Acá se enfrentaban criollos defensores del sistema virreinal y criollos que querían el fin del colonialismo. Así que bueno, fue una guerra, básicamente una guerra civil, ¿no?
Exactamente.
Pero yo voy a otra cuestión, que fue que esta batalla permitió ni nada más ni nada menos que la realización del llamado Plan Continental. Bolívar tomó, como siempre, el cruce de los Andes, y aún cuando recibe para finales de julio, por ahí recibe la noticia de Maipú, dice, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y termina cruzando el páramo de Pisma, de Pisma ahí en Colombia, y termina librando el 7 de agosto del 19 la batalla de Boyacá y sellando la independencia de Colombia. O sea, que fue... un hecho muy muy importante, ¿no? Esto sí. De la batalla, pero vamos a explicar un poquito cómo se ven las cosas para que se entienda de qué estamos hablando. Habíamos tenido, primero que nada, la batalla de Chacabuco en febrero del 17, triunfo de los patriotas, pero los realistas no habían quedado derrotados completamente, ¿no? Sino que lograron escapar hacia el sur y recibir una serie de refuerzos, y con esto reorganizar un nuevo ejército, del cual van a hacer muy buen uso en marzo, ¿sí? Con lo que es el 19 de marzo, con lo que fue marzo del 18, estoy hablando con lo que fue el combate de Cancha Rayada, ¿sí? Donde... sorprendieron a las fuerzas criollas, a las fuerzas independentistas, las sorprendieron. San Martín intentó reubicar, pero no le avisan que iba a haber un ataque, pero no le dieron tiempo. El único que logró zafar bastante fue Las Heras, que logró poner a resguardo una división de más o menos de 3,000-4,000 soldados de infantería. Pero bueno, la verdad que fue un golpe muy duro, muy, muy duro. Cancha Rayada fue un golpe muy, muy duro. Sobre todo no tanto desde la pérdida de vidas humanas, sino desde lo material. Se había perdido prácticamente todo el parque de artillería. ¿Vos sabés para lo que era para hacer todo esto? Había perdido el parque de artillería. Es una locura, ¿viste?
Y quedás bastante, quedás bastante en desventaja.
Y claro, ¿qué te parece? Prácticamente no se podía seguir la campaña. Más pólvora, municiones, cartuchos. Y acá interviene la gran figura... haz de espada que tenía San Martín en su manga, ¿sí? Ancho de espada, grandote, gigante, que era Fray Luis Beltrán. ¿Sí? Fray Luis Beltrán le dice a San Martín, dice, no tengas problema, yo tengo todo lo necesario. Mentira, no tenía nada, se me perdió todo.
Y entonces
dice, no, hay pólvora, hay municiones, hay cañones, quédate tranquilo. ¿Seguro? Sí, que dormí tranquilo, nene, yo tengo acá, tengo todo. No tenía nada. Nada. Bueno, los realistas, sabiendo que habían obtenido un botín bastante importante, salen a hacer propaganda diciendo que San Martín y O'Higgins habían muerto, que el ejército estaba en desbandada, que habían perdido el parque de artillería. Las mujeres, imagínate, se ponen como locos, ¿no? El mundo, todo el mundo entra a ver qué va a hacer, porque se venían los realistas, me iba a quedar un independentista con la cabeza sobre los hombros. Bueno, de aquí que Beltrán recurre al hombre de confianza de San Martín en Chile, que era Manuel Rodríguez, y le dice, paremos esto. Manuel Rodríguez llama al pueblo y le dice, no, acá esto está todo bien, quédense tranquilos, lo hacen hablar a San Martín dice, la patria está viva y en breve les prometo una victoria decisiva. Bueno, pero entre Beltrán y Rodríguez, Beltrán le dice a Rodríguez, conseguime gente, ¿cuánto quieres? Quiero 1000. ¿Cómo 1000? Sí, tráeme mil personas, hombres, mujeres, niños, viejos, todos sirven, no hay ningún problema. Bueno, le consigue a las 1000 personas y Beltrán arma prácticamente una fuerza a cielo abierto y en tiempo récord repone los cañones, repone los fusiles, repone las bombas, repone las municiones, repone todo.
¿Cuánto esfuerzo, no? ¿Cuánto movimiento, Darío? ¿Cuánto movimiento de gente? ¿Cuántas decisiones a tomar rápido y bajo presión?
Sí.
Claro, exactamente. Y el 5 de abril, o sea, habíamos tenido la derrota el 19 de marzo. No había pasado ni un mes que ya se había repuesto y se logra este triunfo tremendo en Maipú. Este triunfo que fue una batalla que costó más de 6 horas, ¿sí? Donde San Martín lo dice, nunca se vio un combate tan violento ni una defensa tan aguerrida, porque los realistas, al encontrarse que el ejército criollo, el ejército patriota, estaba en una posición alta, visto para ataque, fijar una posición defensiva que realmente la defendieron con uñas y dientes, ¿sí? Esta batalla duró casi 6 horas, cuando los últimos restos del ejército realista se refugian en el poblado de Los Pejos, ahí son arrasados a metralla y cañón, y casi perdieron la totalidad de la tropa, porque estamos hablando que por el lado criollo había unos 5.000 soldados, y por el lado realista habría 5.100, o sea, eran fuerzas muy, muy parejas, ¿no? Así que, bueno, termina arrasado, y el triunfo de Maipú, la importancia que tiene, es que abre la puerta al plan continental. Y esto los realistas lo sabían.
Lo sabían y no querían frenar en ese momento.
Exactamente, porque ojo que todavía en Perú había una reserva de 30.000 soldados, ¿eh? No era que no había nada. Vos fijate que recién la independencia de América se va a sellar con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Todavía quedan 6 años y medio para pelear.
Claro.
Mira, bueno, 6 años y medio de combate. Habían segundo plan y tercer plan.
Exactamente. Y podemos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos, que Maipú fue la madre de todas las batallas, porque abrió el camino del plan continental y permitió la maniobra de pinza de San Martín y Bolívar para terminar con el poder realista en América. Así que bueno, creo que esta fecha no se la recuerda como se debe, no se le da la importancia como se debe, y que tendría que ser una fecha recordada por estos países del cono sur de manera mucho más precisa y mucho más sentida, ¿no? Sobre todo porque hay gente que hizo mucho sacrificio para que nosotros seamos un país libre, mucho sacrificio, y me parece que nosotros no le estamos respondiendo de la misma manera, ¿no?
Darío, vos una vez dijiste que si
nos pasan las cosas que nos pasan.
Una vez vos dijiste que si San Martín se levantaba de la tumba nos mataba.
Sí, entre otros, ¿no?
Entre otros.
Claro,
Darío, felices Pascuas. Si tenés alguien para saludar.
No, bueno, saludo a todos los que estén escuchando, es un tema de alegría y muchas gracias, y para aquellos que son creyentes, que bueno, disfruten estas festividades en familia y que pasen un muy buen fin de semana.
Perfecto, Darío, muchas gracias, hasta la próxima.
Un abrazo grande, chicos, nos estamos viendo.
Abrazo grande. Bueno, y ahora, a ver, Renata, si podés ponerme la bandera de Argentina, quiero leer algo, obviamente, un homenaje para los excombatientes, ¿no?
Sí.
Ahora cuando aparezca la bandera. ¿Vos sabés qué tenés ahí? ¿Leíste el speech 1?
Sí.
¿El 2? Perfecto.
¿Puedo opinar respecto a lo que acaba de decir Darío Vaccaro?
Obvio.
Creo que fue una de las batallas más importantes para San Martín en ese momento, el, ¿no?
Sí, tuvo apoyo, pero bueno, tuvo que viajar en esa época a caballo, ¿no?
Sí.
Viajar, ponerse de acuerdo con demás países para tener segundas o terceras opciones, porque el contrincante también la tenía. Bueno, ahora con la bandera de fondo a los televidentes, como es, a los espectadores
y a los oyentes.
A los oyentes, no, pero los espectadores son los que están viendo la imagen de fondo.
Sí,
la imagen de un excombatiente agarrando las Malvinas con la imagen, con los colores de la bandera argentina.
Sí.
Quiero decir que el 39 aniversario de la gesta de Malvinas es una ocasión oportuna para destacar la actuación de quien fue uno de los primeros pilotos de aviones Deiser argentinos que entra en combate con los Sea Harrier británicos y dar inicio al bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. El 1 de mayo de 1982, el brigadier BGM Carlos Alberto Moreno, junto con su numeral, el teniente BGM Ricardo Volponi, conformando la sección Toro, despegaron de la pista de la base militar Río Grande rumbo a nuestras Islas Malvinas con el objetivo de dar protección a otras operaciones de nuestra Fuerza Aérea. O sea, iban de primer escudo, digamos.
Sí.
Enfrentándose esa mañana a dos aviones Sea Harrier que terminan retirándose del portaaviones británico Invencible. Fueron muchas las exitosas misiones cumplidas por el brigadier Moreno durante todo el conflicto, pero cuando finalizaron las operaciones aéreas, ya de regreso a la 6ª Brigada Aérea con asiento en Tandil, dejó escrito en su último deseo que cuando llegara a su fin de vida terrenal, sus cenizas fueran esparcidas en el especial lugar de homenaje permanente de la 6ª Brigada Aérea de los Caídos de la Fuerza Aérea Argentina, un bosque conformado por 55 pinos que representan a cada uno de los combatientes que ofrendaron su vida. El lugar está custodiado por dos aviones caza, un Dussel Mirage V, un Jet Deiser y Dissault Mirage 3. También veteranos del conflicto por nuestras islas. Así que nada, un respeto a ellos y un saludo muy grande.
Un saludo muy grande.
Para cambiar de tema, vamos con el tema musical Arriba Arriba de Dick Lewis.
Siete pronti ragazzi, que questi son pazzi. Andiamo. Questa non è una canzone d'amore, ma arriva dritta al cuore. Andiamo! Ma vaffanculo! Arriva, arriva! We'll be right back. al cuore.
En la seguridad. En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Censo del espacio publicitario. Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK, www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL, productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más, venta de neumáticos y llantas, todas las marcas tren delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más, en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo, el lugar para tu bienestar capilar, cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono 15-6177-7828. Juan Carlos Corman, productor asesor de seguros, departamento jurídico, teléfono 11-4081-3070. CBA, protección, seguridad e higiene, informes de seguridad antisiniestral, programas de seguridad en la construcción, capacitaciones, teléfono 11-4081-3070. Taller El Humilde, mecánica en general, autovía 2, kilómetro 181-200, Castelli, Buenos Aires. Sandra Peralta, abogada, teléfono 11-4406-7024. Opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en cuestiones civiles, laborales y de familia. Sandra Peralta, abogada, teléfono 11-4406-7024. La cocina casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas. La esquina del Buen Comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158. La esquina del Buen Comer lo espera en Santiago Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a dos cuadras de la terminal de ómnibus. Los esperamos. Danzas y Pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11-4070-4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11-4070-4320. Te esperamos. ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11-3547-3780, por WhatsApp al 11-3655-3616.
Si te gusta la música, Kai Studio, canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276. En Facebook, Kai Studio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? Calle Estudio es lo que buscas.
Alarmar Segcos. Alarmar, monitoreo de alarmas. Un sistema conectado en forma permanente con nuestra central de monitoreo. Monitoreo de alarmas perimetral exterior incluido. Atención las 24 horas por nuestros operadores. Video vigilancia en HD, alta definición. Nuestras centrales de monitoreo se encuentran homologadas bajo norma IRAM 4174. Respuesta inmediata. Mañana es tarde. Alarmar, seguridad en la costa. Alarmar, teléfonos 2250.
Ahí está. Bueno, acá estamos nuevamente con ustedes. A los que nos están viendo por Facebook o por YouTube, bueno, con YouTube un desperfecto técnico, a veces pasa con este internet, estamos todos conectados, estamos sí. Todos a full con internet. Perfecto, bueno, en YouTube, ahí me acaban de avisar, estamos saliendo por los dos...
Por las dos redes.
Por las redes sociales, exactamente. Quería agradecerle, nos mandaron un huevo de Pascua, ahora se va a ver de fondo, a María Schiavone, ¿está bien pronunciado?
Mariana
Schiavone,
sí.
Mariana Schiavone, de la EAG, Escuela de Artes Gastronómicas, Chef y Pastelera. Sí. Su celular, 115-872-7997, nos lo mandó con el logo de Es un Tema Argentina, obviamente ya... No falleció todavía el huevo de Pascua, pero está a punto, ya lo probamos, está muy rico.
Está muy rico, sí. Es recomendable.
Muchas gracias a Mariana Schiavone, a Andrea también, que lo tramitó por medio de Andrea, la mamá de Abril, llegamos. Sí, me hacen reír, no me hagas señas Fede al aire, me hace reír. Egresada de la Escuela de Artes Gastronómica, Chef y Pastelera, se pueden comunicar con ella al 115-872-7997. Y ahora sí, vamos con María Tomaselli, consultora psicológica, sí, con la especialidad en adolescencia y sexualidad. María, ¿estás ahí?
Hola, buenas, ¿cómo andan, chicos?
¿Cómo estás, María? Fuiste al médico, ¿cómo te fue?
Bien, bien. La verdad que es válido lo que están haciendo los institutos de salud. Me dieron un turno y como estaban retrasados, me llamaron por teléfono para que vaya más tarde para evitar el congestionamiento en la sala de espera.
Casi nos boicotean en el programa.
El tema del COVID. Sí.
María, ¿qué tenemos para hoy?
En principio íbamos a cerrar con el tema de adolescencia de la semana pasada y después hoy habíamos pensado en tratar el tema de los mitos y la sexualidad.
Los tabú.
Exactamente.
A ver, los mitos.
¿Cuáles serán?
Mucho mito en la sexualidad. Ay, es muy abierto. Sí. Bueno, pero acá, el aviso a los oyentes es apto para todo público. ¿Eh? María lo prepara para que pueda salir emitido. Acá el operador me hace señas. Pero no, se puede.
Es informativo.
Es informativo, perfecto. Bueno, sí. A ver, María.
Incluso como dijo recién ella, son tantos. Que recién estaba pensando, digo, bueno, separémoslo por género, ¿no? ¿Qué le pasa con los tabúes a los hombres y qué le pasa a las mujeres? Y bueno, vamos a empezar por los hombres.
A ver.
Démosle espacio a ellos. En principio, a ver, más o menos aclaremos un poco qué es esto de mitos y tabúes. Son algo así como creencias, tradiciones, que nos van marcando la personalidad y que, a ver, no me arriesgo a decir si son buenos o malos, pero a veces no terminan siendo funcional. La idea sería que podamos justamente desmitificar, ¿no? Tengo un cortito, si hay poco tiempo.
Exacto, todo público es ATP.
Sí, claramente, por supuesto. Es esto de desmitificar.
A ver.
Hay una chica recién casada que invita a comer a sus padres y hace una receta de la abuela que es un pescado al horno, ¿no? Entonces el marido se lo festeja y le dice, qué rico, ¿quién te lo enseñó a hacer? La abuela. Y entonces el marido le dice, ¿por qué le sacaste la cabeza y la cola? Y la chica la mira a la mamá y dice, porque mamá me la enseñó a hacer así. ¿Por qué mamá se le saca la cabeza y la cola del pescado para ponerlo en el horno? Y porque la abuela lo hace así. Llaman a la abuela y le preguntan, abuela, ¿por qué el pescado al horno que vos me enseñaste a hacer a la española se le saca la... Y dice, ¿por qué no me entraba en la fuente? Entonces, claro, el tema... nos van enseñando cosas por costumbre o tradición que nosotros la vamos incorporando sin cuestionarlas de alguna manera.
Claro, creemos que era un cuento, no era un chiste, digo, porque la gente esperaba la risa, no, era un cuento para, claro, el ejemplo de,
para explicar,
de que es todo por costumbre.
Sí, exactamente.
Exactamente. A ver, hay un montón de creencias que vienen de boca en boca y que de alguna manera no tenemos la inquietud de cuestionar, pero no cuestionar porque los que nos contaron está mal y es malo, por eso digo, no es bueno o es malo, es funcional o no. Y si querés te arranco con uno de los primeros mitos o tabúes. El hombre no llora. Por eso se me ocurrió elegir empezar por los hombres, porque quizás a veces son los que cargan con más introyectos, ¿sí? Con más maltratos, socialmente, culturalmente, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué el hombre no tiene sentimientos? ¿Por qué no puede llorar el hombre? Porque es débil. ¿Por qué no puede ser débil si es una persona? Y esto de ese título, el hombre no llora, es que el hombre no demuestra afecto, el hombre no es cariñoso en público. Yo me acuerdo cuando estudiaba que el profe había puesto un ejemplo. ¿Viste cuando vos vas a saludar a una persona, o sea, de hombre a hombre, que uno va y le da un beso y el otro se queda ahí tastadillando y le da la mano y quizás un abrazo?
Sucede.
Bueno, si trasladamos esta personalidad adquirida, este comportamiento adquirido a una relación, ¿y cuántos hombres pueden ser que por esta información eviten, no sé, de decirle a la mujer que está linda, de hacerle una caricia, de mencionar te quiero? No sé, tiro la pregunta al aire, todos los hombres que están escuchando, ¿cuántos se animan a mirar a su pareja y decir, o a sus hijos, ponerle, si lo podemos sacar de lo que es amor y sexo, o a un otro, o a un amigo, te quiero? Porque vienen cargando con esto.
Bueno, María acaba de tirar la consigna del día. Sí, a ver, por favor, ¿cómo es María la consigna? La tiramos a la mitad del programa, pero la tiramos. Está bien.
Entonces, ¿cuántos hombres se animan a decir te quiero?
Perfecto.
A decirlo, ¿eh? Porque hay muchos que van a decir, y no, yo me ocupo del bienestar de mi familia, yo estoy... Sí, seguro. Pero, ¿cuántos tienen la posibilidad de manifestar, te mirás de los ojos al otro y decir te quiero? Porque los hombres no lloran, sería esto, ¿no?
Bueno, acá tenemos la primera respuesta. Un saludo a Renata por nuestra operadora. Ella sí no está hablándote por el auricular. El micrófono no puede. No quiero decir como todas las mujeres porque me van a paliar en todas las redes sociales. Pero si no interviene, no puede. Dice, ella todavía no conoció ninguno, dice. ¿Qué edad tenés, Renata? ¿20? 20. Es porque tenés corta edad, pero hay hombres que dicen que te quiero.
Viste, acá tenés, incluso ya estamos hablando de jóvenes.
María, o consulta. Un me gusta, un corazoncito por Facebook, YouTube, ¿es lo mismo? ¿Equivale como un te quiero?
Mira, yo no tengo entidad para calificar cómo está, o sea, cuánto tiene de carga emocional para el que lo da y que lo recibe, ¿sí? Entonces, no puedo decir, porque por ahí el que mandó ese corazoncito hizo todo lo que pudo. Pero bueno, ponele que califique. El tema es esto de registrar y decir, me creí lo que me dijeron. Entonces vuelvo a lo mismo, no está bien ni mal, es funcional, no es funcional. Y si lo trasladamos a las relaciones sexuales, ¿sí? El hombre tiene que ser el que propone, el hombre tiene que ser el que resiste, el hombre tiene que ser el que provee. Y acá tenemos, de alguna manera, dos cuestiones que no están funcionando, ¿no? Primero, el hombre tiene toda esta carga. ¿Y si ese día está cansado? ¿Y si ese día está enojado? ¿Y si ese día está preocupado? Y entonces tiene que estar con esta carga de... Y es más, otro mito o tabú. El sexo es solamente penetración. ¿Por qué?
María, está el tántrico, que lo voy a googlear. Papá Google sabe todo.
Sí.
Pues yo no entiendo eso de que...
Claro,
tengo ganas de hacerlo ese taller.
¿Hay un taller de sexo tántrico?
Hay toda una movida.
Estaríamos en un chascarrillo. Estaríamos en problemas si vos, hombre, vas a un curso de sexo tántrico y él no es profesor, es profesor. O sea, te la debo.
Bueno, ahí tenés... Volvamos a esto del saludo y el apretón de mano.
No, bueno, no, bueno, pero una cosa está bien, te comparto contigo el celular apretón de mano, pero un taller de sexo tántrico. Si bien tengo entendido que no hay
No,
contacto
igual
físico.
son parejas.
Ah, se van pareja.
Al
Bueno.
menos eso es lo que yo sé.
No, no es no es un solos y solas.
Les tiro otro de los mitos atabúes. El tamaño es lo que importa.
Uy, lo que te
¿What?
metiste, Mar.
O sea, y no es un chiste, ¿eh? O
Poderoso el
sea, vos,
chiquitín.
tómalo, claro, bueno, fíjate, tómalo de alguna manera clínicamente. Si hay una persona que tiene alguna limitación, va a estar toda su vida sintiéndose diferente y va a tener un problema para vincularse con el otro. Y por ahí, si tiene la habilidad de saber que el sexo no es solamente penetración pene-vagina, puede tener una vida sexual activa y la persona que comparte la vida sexual con él puede ser plena. Porque vamos a quedarnos en esa en ese mandato para esa persona.
Porque tal cual, ¿no? Cuánta carga que tiene el hombre? Como dijo María, que ahora
María.
la quiero más después de lo que dijo hoy. O sea, pobre nosotros. A ver, los
¿Viste
hombres,
por qué
por
elegí
favor, se hagan
empezar bien?
opinar. Menos Fede, el operador, y Renata, Fede, me hacen. Cada vez que opinan, no me hagan más señas, nada, porque estamos tratando un tema muy serio. No.
Y acá abro otro de estos mitos y tabúes, ¿no? El orgasmo debe ser simultáneo para que haya una plena sensibilidad. ¿Por qué? Si físicamente no tienen el mismo ritmo el cuerpo del hombre que el de la mujer, si sabemos que cuando el hombre tiene una eyaculación se termina de alguna manera el ciclo para volver a empezar, cosa que con la mujer no. Y ahora les dejo una, chicos. Las mujeres pueden fingir y el hombre no.
Claro, estamos en
Y giraría.
desventaja. Pero María, vivimos en desventaja. Tenemos mayor carga emocional, por ende psíquica, que termina en lo físico, ¿no? Pues psicomatizamos. O sea, somos el sexo, comillas. Hace una época se decía que éramos el sexo fuerte. En realidad dicen que no, la viga de la familia es la mujer, ¿no, María? O el
Yo
conjunto.
comparto. Yo disiento, para mí no existe, y otra vez creo que lo dije, para mí no existe el busquemos la igualdad sino la equidad,
La
¿sí?
equidad.
Si hablamos de esto, de cuestiones de género, y para mí las cosas son compartidas. Yo creo que tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido y consensuado, no puedo generalizar en esto. Ayer me contó una consultante, ayer me contó una historia hermosa. En este tema de pandemia y de desocupación, él se queda sin trabajo, ella tiene un puesto jerárquico y gana muy bien. Entonces le dice, mira, ahora que están los chicos que están en casa, que con las videos y qué sé yo, que en vez de seguir pagándole a la niñera, quédate vos en casa, yo sigo saliendo y nos organizamos. La misma hermana dice, no sabes cómo tuve que romper con esto de decir pensamientos negativos, ¿no? Uy, él se está aprovechando de ella, él lo está anulando, al final termina siendo, viste como se dice ahora lamentablemente, que es tan, tan feo el término, es un pollera. No, están compartiendo. Y en esta familia o en esta pareja funciona de qué modo. El otro por ahí no. Pero entonces yo no me arriesgo nunca a hacer afirmaciones tan taxativas de decir esto es así. Dice,
Entiendo,
mi
porque
abuela es así.
cada familia, cada pareja es un mundo, ¿no?
Exactamente.
Claramente, mi abuela era italiana y decía, si te lo traduzco al castellano, decía que la intimidad de la cacerola, la única que la conoce, es la cuchara que la revuelve.
Está
Es
bien.
pero sí, es perfecto. Bueno, nada, chicos, más o menos fui tirando ciertas ideas de cosas que si nos ponemos a analizarlas y podemos llegar a desmitificar, sí, a cuestionar, a preguntar, que aparte hay otra cosa, en aquel momento por ahí funcionó y hoy no. Y para ellos funcionó y para nosotros preguntémonos, ¿es así realmente? hay casos, por ejemplo, ¿no? De accidentes, ¿sí? Accidentes.
Perdón, María, sí te escucho, está hablando el operador.
Ah, ok. De que el hombre quedó con alguna cierta incapacidad. ¿Y que esa persona nunca más va a tener vida sexual? Otro tema, ponele, chicos con discapacidades mentales. ¿Qué, esos chicos no pueden disfrutar de la sexualidad?
Claro, son realidad, ¿no? Son seres vivos, son seres humanos.
Exacto, y sienten, y tienen emociones. Por supuesto, y es vital. A ver, disfrutar es vital.
Disfrutar es vital. Bueno, nos están ya pasando un chamamé. María, hiciste participar hasta los operadores. Un genio.
Me encanta. Bueno, me encanta. Nada. Genial. Cualquier comentario, duda, consulta, mi WhatsApp y lo tengo.
A ver tu WhatsApp, písame el tema musical, Renata, porfa. Ahí está. Ahora sí, ¿tu número?
11-55-86-29-96.
Entonces, se pueden comunicar con María Tomaselli al 11-55-86-29-96.
Perfecto.
11-55-86-29-96. María, muchas gracias por estar.
El sábado que viene vamos con tabúes y mitos para las mujeres.
Vamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, todos los días.
Dale, y si alguien quiere preguntar o comentar previo, pásamelo y
le contestamos al aire. Dale, aprovechamos para mandarle un saludo a Gallo Piñones, que no se pueden leer. Gringo Sergio Ariel Díaz. Digo gringo porque está en Estados Unidos. Sí, hay mucha gente que nos está saludando acá. Ahí no llego a leer todo, pero bueno. Vamos con el tema musical. María, muchas gracias por estar.
Gracias.
Hasta luego.
Buen fin de chicos.
Hasta luego.
Alian Corrientes, muy mentado y muy decento. Llegué a cabo, fui sargento y jefe de pelotón. De mi cintura colgaba, reluciente como un rayo, che machete marca gallo y un revólver 32. Yo siempre fui retobado, más arisco que un baguán, pero manso entre las guainas y porfiao como aguarán. Ya vi choco pa' esos torotes, me dieron jubilación, haré con una papeleta 522. Que me he olvidado de cuando fui autoridad. Si conservo hasta un retrato donde estoy lindo además. Ahora soy jubilado y solo me quedan mañas. Y al recordar mis hazañas me dan ganas de llorar. Yo siempre fui retobado, más arisco que un baguán, pero manso entre las guainas y porfiao como aguará. Ya vi choco pa' esos trotes, me dieron jubilación, haré con una papeleta 522. Yo siempre fui retobado, más arisco que un bagual, pero manso entre las guainas y porfiao como aguará. Ya vi choco pa' esos trotes, me dieron jubilación, haré con una papeleta 522, haré con una papeleta 522.
¿Te gustaría ver a tu ídolo alcoholizado?
Entonces, no permitas que tu admirador te vea en una situación similar.
Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina.
Bueno, Abril, ¿cómo seguir en momentos difíciles?
¿Cómo se sigue?
¿Cómo se sigue? A ver, yo me interioricé un poquito, me interioricé un poquito.
Sí.
¿Sí? ¿Ves cómo sigue el momento difícil? Para mí recién fue un momento difícil, no me salía la palabra. Si lo sigues con una sonrisa, así con una risa, te reís y tratás. Cuando la respuesta a todo es no, cuando hay trabas, cuando hay obstáculos, cuando el día al día se vuelve difícil.
Sí.
Podríamos decir que, para decirle que sí a la vida, ¿no? Tratar de buscar siempre una solución y podemos comenzar por hacer un trato con nosotros mismos.
Sí.
¿Sí? Lo único, no digo malo, pero la única falencia de esto es que si haces un trato con vos mismo y no lo cumplís, ahí sí estarías en problemas.
Sí. Así es que un compromiso.
Es un compromiso con vos mismo, que no hay nada mejor que eso para ponerse un desafío y, bueno, salir del estado de confort al estado deseado. ¿Sí? Vamos, ¿tenés música o pop publicitario ahí? ¿Mientras tenés algo para decir?
Sí. Juan, ¿sabes cuánto dura el mes de febrero?
Sí, obvio.
¿Cuánto?
A los oyentes, 28 días.
¿Y si yo te digo que en algún momento hace muchos años duró hasta el 30 de febrero?
Una sola vez en mi vida duró 30 días.
¿30 días?
Un día voy a verme con mis primos.
Sí.
Tengo un primo que miro, tenía un juguete que me gustaba. Me dice, ¿te gusta? Sí, te lo regalo. Bueno, ¿cuándo? Ahora lo dejo usar el 29 de febrero. Yo fui contento. Le conté a mi mamá y mi tío se reían. No me acordé, no caí. De que, claro, era más grande que yo. El 10 de febrero tenía 28 días. Pero ¿cuándo 30? Decime 30 porque caía justo ese año. Voy y se lo reclamo.
No, pero eso fue hace... En 1712. Y en Suecia.
A ver, contanos.
Se incluyó el 30 de febrero en su calendario por primera y última vez en la historia de la humanidad. Llevamos la cuenta de los días basándonos en los ciclos lunares y solares.
Bien.
Que ese sería el calendario gregoriano, al actual. Pero antes existía el juliano, que se basaba en ¿cómo se llama?
¿Cómo seguir en momentos difíciles se llama esto? A ver, ¿cómo es?
Por ejemplo, el Papa Gregoriano en el siglo XIII intercedió en su calendario en 1582. Por cuestiones religiosas, económicas, políticas, que hizo que se cambiara el calendario por el calendario Gregoriano.
Gregoriano.
Que es muy parecido a el calendario actual.
Perfecto, entonces, ¿hace cuántos años? Hace 3.000 años hubo un febrero de 30 días en Suecia.
Exactamente.
Qué genial. Bueno, vamos con el tema musical.
Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh.
Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así de frío.
Tu mirada es todo mi abrigo,
tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Música.
mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh.
Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío.
Tu mirada es todo mi abrigo,
tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Oh, oh, oh.
Bueno, ahora estamos logrando, ¿no? Con toda la proyección y fuerza que le estamos haciendo al programa, porque, como digo, ¿no? Por un tema de COVID, la gente, no todos estamos acá en piso.
Sí.
¿Sí? El equipo de profesionales somos muchos, pero esta mesa también es de ellos.
Sí.
Pero bueno, cumpliendo los protocolos, no tenemos que regir a esto. Hoy tenemos con nosotros al coordinador de Turismo y Cultura del municipio de Valle María, Entre Ríos, Darío Bendler. ¿Bendler está ahí, Darío?
Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Abril. Buenos días, linda audiencia de Buenos Aires, de Argentina y de tantos lugares que seguramente es un tema de Argentina, estarán prendidos y ojalá pueda yo, a los que no viajaron, no salieron y están en sus hogares y lo siguen, poderlos llevar con mi descripción por esta zona que es Valle María. Los voy a ubicar a todos ustedes, si me permite Juan Carlos y Abril, a la audiencia, los voy a hacer viajar en esta región en la que estamos situados.
Darío, para ayudarlo, estamos con las imágenes de fondo para que nos sigan por YouTube, por Facebook y demás redes sociales, como es un tema Argentina. Están las imágenes de Valle María y las fiestas que usted organiza, que ahora debe estar complicado, ¿no? Doble trabajo ahora, porque ahora hay que organizarlas, las reuniones, pero con todos los protocolos y ver que se cumplan. Sí. Y Darío, yo lo vi en TN, excelente trabajo está haciendo, Darío.
Bueno, es así, Juan Carlos. Nuestro pueblo está ubicado entre Diamante y Paraná, en la provincia de Entre Ríos, sobre la costa del Paraná, del río Paraná, en una zona de lomada. Aquí llegamos nuestros tatarabuelos en el 1878 y se creó por el gobierno nacional la Colonia General Alvear. Fuimos 1.005 migrantes que llegamos en el año 1878 y se fundaron estas aldeas, estas pequeñas aldeas que hoy tienen entre 4.000, 2.000, 3.000 habitantes, cada una de ellas, entre dos ciudades sobre la ruta 11. Nosotros tenemos un complejo balneario camping muy grande, de 80 hectáreas, donde hay zona de pesca, de acampe, cabañas y lugares de sendero muy grande para que la gente pueda disfrutar, y aprovechamos esta oportunidad que las personas deben salir y conectarse con la naturaleza. Este espacio nos permite que todos podamos disfrutar la naturaleza sin estar aglomerados y mantener las grandes distancias.
Claro, Darío, están al aire libre, no solo cumpliendo protocolos, sino que al aire libre está muy buena la idea. Bueno, acá en Capital se nos complica, Darío.
Sí, yo entiendo que sí, siempre escucho cómo deben buscar de que las personas no estén cerca. Nosotros tenemos la naturaleza y la geografía del lugar nos permite que en este complejo balneario camping y en nuestro pueblo, que tiene casi dos kilómetros de largo y somos pocos habitantes, uno puede hospedarse, pasear, disfrutar de la naturaleza, hacer muchos senderos, ir por los arroyos, ir a pescar, caminar y conectarse con la naturaleza sin estar uno al lado del otro. Y eso, bueno, nosotros en nuestro complejo balneario camping, en nuestras fiestas, lo trabajamos mucho. Todos ingresan con barbijo, se controla la temperatura, y dentro del complejo balneario camping se delimitaron grandes espacios bien separados para que todos puedan conectarse con la energía de la vida, asistir a las fiestas sin estar juntos.
Eso perfecto, no nos permite, Darío, evitan, gracias a Dios, qué genio,
nos,
que,
y, permite, sí. Nos permite nuestra geografía y nuestro gran espacio. 80 hectáreas, para que tengan una dimensión, son más o menos unos 4 kilómetros de largo por 500 metros de ancho, todo sobre la costa del río Paraná, con una gran arboleda, con proveeduría, sanitario, zona de acampe, lo mismo en el pueblo, donde hay muchas plazas, donde tenemos muchos espacios verdes, donde las personas pueden circular, caminar, sin estar cerca uno de otro. Y eso nosotros insistimos mucho, por eso en nuestra temporada de verano, en el complejo balneario camping, admitíamos los domingos una cantidad de personas solamente, para cumplir con todos los protocolos y poder que las personas puedan venir durante todos los días a disfrutar de este espacio natural tan lindo que tenemos.
Bueno, qué bueno ver, Darío, que tienen
muy bien organizado.
Muy organizado, y qué bueno que tienen la posibilidad de evitar el encierro, ¿no? Que acá uno dice, bueno, el encierro, hay cosas peores. Sí, se sufre. Pasado el año de encierro, no todos limitados se sufre, pero bueno ver de que hay lugares en donde la gente puede ir con tranquilidad, con ciertos protocolos. Ahí está Darío Wendler ahí organizando todo. Les toman la temperatura igual, van con barbijo, van con distanciamiento. Obviamente, Darío, en la playa se pueden sacar el barbijo cumpliendo el distanciamiento.
Es así. En nosotros los exigimos para nuestros espacios comunes, que tienen que participar, digamos, cuando van a la proveeduría, cuando van a los sanitarios, hay lugares comunes, y después cada uno está en su quincho o en su carpa, o en su alojamiento. Tenemos varios, unas 150 camas en total. Son pequeñas cabañas de privados que han hecho sus inversiones. Cada uno tiene un protocolo armado donde deben registrarse todas las personas que vienen, para que si encontramos alguna dificultad sanitaria podamos ubicarlos. Así que bueno, lo tenemos bien armado y nos ayuda, como vuelvo a repetir, la gran distancia y espacio y naturaleza que tenemos, que disponemos en esta región.
Perfecto. Darío, contarles, cuando termine, le hago una consulta, cuénteme.
Nuestras fiestas tradicionales son tres en el año, que es la fiesta del sol y del río, que yo digo que es la fiesta de la vida, porque el sol es la luz que nos ayuda a que todos los vegetales puedan crecer, la fotosíntesis debe producirse por la luz, entonces es la fiesta del sol y del río, porque el río es el agua, el río Paraná, que sin ella la vida humana, la vida vegetal y animal no podría ser. Entonces tenemos una fiesta que se llama la fiesta del sol y del río, al lado del río, sobre una playa. Eso siempre transcurre en el mes de enero. En febrero siempre tenemos nuestra Beer Fest, la fiesta de la cerveza, también en la playa. Y en julio siempre tenemos nuestra fiesta aniversario, la fiesta aniversario que también transcurre en el pueblo. Hacemos una caravana de 4 horas con 10-15 carrozas. Partimos por la plaza, de la Plaza Centenario, nuestra plaza central, y ahí hacemos una caravana de 3 a 4 horas con todas las carrozas alegóricas que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo. Cada uno representa alguna actividad propia, una carneada, una horneada de pan, con mucha participación de músicos regionales nuestros de nuestra región, de las aldeas de los alemanes y del Volga. Eso siempre ocurre en julio. Vamos a ver si este año se va a poder hacer. Así que bueno, lo sigo, que todos nos sigan en nuestras redes de Valle María Turismo, nuestro YouTube, donde tenemos colgados nuestros videos, para que bueno, si se pueden hacer, vengan y disfruten de la naturaleza y del aire libre, porque la fiesta la hacemos en el pueblo, caminando por las calles durante 4 horas. La fiesta es al aire libre y caminando.
Perfecto. Darío, su canal de YouTube, el canal de YouTube de Valle María, ¿cuál es?
Municipalidad Valle María.
Perfecto. Lo pueden seguir entonces. YouTube, sí. Municipalidad Valle María, y por Facebook,
Valle María Turismo.
Perfecto. Ahí pueden encontrar toda la información. Bueno, yo estuve obviamente, ¿no?, interiorizándome, si bien ya conocía, uno lo ve de siempre, los noticieros son fiestas muy conocidas, pero todavía cumplen los protocolos. ¿Se puede entrar a la provincia normalmente?
Sí, sí, se pueden entrar normalmente a la provincia de Entre Ríos. Este fin de semana hemos recibido nosotros en la región, entre Diamante y Paraná, muchos turistas que cada vez más conocen a Entre Ríos. Generalmente se lo conoce más por la Ruta 14, por Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Concepción, Concordia, Chajarí, digamos, y es menos conocido la zona de la costa del Paraná, entre Victoria y Paraná, donde tenemos una zona donde hay mucha, mucha naturaleza y mucho río, muchos arroyos. Hay varios emprendimientos de privados que han favorecido el desarrollo en nuestra región. Y bueno, a todos los que están en Buenos Aires los animo a venir, porque aquí no van a tener dificultades para circular, estar aireados, tomar sol en esta linda temporada que estamos teniendo, en otoño muy bueno climáticamente, ha llovido lo suficiente y estamos con temperaturas de 20 a 25 grados, así que esto permite poder andar por la Colonia General Alvear, visitando las aldeas, las iglesias, los cementerios, los museos que tenemos, la zona de pesca. Así que aprovechen hacerse una escapadita los fines de semana y poder recargarse de energía y de buena vida.
Qué lindo recargarse de energía, Darío. Suena muy lindo, siempre suena lindo eso, ¿no? Y más en épocas de pandemia. Acá en abril, Darío, déjeme decirle que como usted nombró la fiesta de la cerveza, se dibujó una sonrisa en la cara. Así que... acá la operadora también acaba de opinar. Se ve que ya
Bueno, abril, te estamos esperando entonces para tomar una buena cerveza artesanal. Que tenemos un productor que hace una cerveza artesanal de trigo, es una característica muy poco frecuente y de una muy alta calidad en nuestra una aldea que está cerquita de nosotros, que se llama Aldea Brasilera. Se llama así porque los inmigrantes estuvieron un año en Brasil, llegaron en 1878 a Brasil, no pudieron dedicarse a la agricultura porque la zona que le asignó el gobierno de Brasil en 1878 era una zona muy selvática y no les permitió poder desarrollar la agricultura del trigo, de la cebada y del centeno. Entonces al año se vinieron a la colonia General Alvear, aquí a la zona de Valle María, y el gobierno nacional les dio un espacio para que puedan fundar su aldea. Por eso tiene ese nombre, Aldea Brasilera. Y allí hay un productor de cerveza artesanal que hace de trigo, es una característica especial, y se llama Heim, con un comedor muy típico, que es el bar Comedor Múnich, de 50 años de existencia, a la cual yo le invito a venir, pueden googlearlo, lo van a encontrar. Es un pueblo que tiene 2.500 habitantes. Pueden andar en bicicleta, en carro ruso, caminar, y van a estar siempre distanciados con todos los protocolos y poder disfrutar y cargarse de energía para el año que siempre tenemos que enfrentar con todas las dificultades que la vida nos lega. Yo digo que la pandemia no es una excusa para quedarse encerrados, sino que debemos acrecentar nuestra capacidad creativa para saber administrar esto que nos llega a toda la humanidad y poder ser inteligentes y aún así disfrutar de la vida.
Perfecto, qué buen mensaje. Qué buen mensaje.
Somos inteligentes, sí. Como somos inteligentes, debemos ser creativos, no nos debemos que el miedo nos achique como humanidad, como personas, como pueblo. Debemos ser inteligentes y decir, bien, salimos a caminar, vayamos en bicicleta, vayamos al lado de un arroyo, disfrutemos de un árbol, del canto de un pájaro, de una salida de un sol, vayamos al lado del río, mantengámonos en familia, en burbuja, cuando vamos a un lugar en común, nos ponemos el barbijo, nos lavamos la mano, compramos algo y volvemos a la naturaleza, y salimos a caminar, a andar a caballo, en bicicleta, al lado del río, hacer un sendero, hay posibilidades. Entonces tenemos que ser inteligentes y no ir a los lugares de encerramiento, de aglomeramiento, salir a la naturaleza, a reconectarnos con ella para recargar la vida. Creo que es una gran posibilidad para la humanidad volver a conectarnos con nosotros mismos. Y estamos en tiempos tal vez sea una oportunidad para las personas humanas, para los humanos, ponernos un poco más espirituales y más profundos y ser contemplativos, sentarnos al lado de un arroyo y poder ver correr el agua, escuchar el sonido de los pájaros y no irse a un lugar encerrado donde hay 500 personas. Y salir a la naturaleza, conectarse con ella y conectarnos con nosotros mismos. Creo que es una oportunidad que nos da la pandemia para ser más humanos.
Darío, qué buen mensaje. Esta entrevista terminó mejor de lo que yo pensaba, porque al margen de la buena información, era un honor tener al ministro de Cultura y Turismo de Valle María. Y qué buen mensaje que está dando él, ¿no?
El conectarse con el medio ambiente.
Exactamente. Sí. Y entre nosotros, conectarse con uno mismo, dijo él.
Y el sacar cosas positivas a estos momentos.
Exactamente. Y cómo hace Darío allá en Valle María con la gente que respeta los protocolos, todo con conciencia, sí. No hay que encerrarse, como dice, hay que tener conciencia, manejarse bien, vas al barcito, vas a, como es que dijo usted, almacenes, a los almacenes de Darío, y a proveeduría, y van con barbijo, cuando están en la playa se lo pueden sacar, es una genialidad.
Y respetando la burbuja, todo.
Exactamente, ojalá nos manejáramos así todos. Darío.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Abril, a este hermoso programa, Es un tema de Argentina, por la participación, por poder compartir con tantas personas que seguramente por ahí están en un lugar con mayores dificultades para poder disfrutar de naturaleza. No, yo los invito a que vengan y se conecten consigo mismos, con la naturaleza, disfrutando del canto del pájaro, disfrutando de un arroyo, de un atardecer, de un amanecer. Aquí tienen grandes posibilidades para hacer caminatas por unos senderos del campo hermosos, bellos, poderse conectar con el zorzal, con la calandria, con un ñandubay, un espinillo, ver el atardecer del río Paraná desde la ciudad de Diamantes, que tiene unas vistas espléndidas sobre las barrancas del río Paraná, y llevarse algún queso, algún salame, algún crepe, alguna cerveza artesanal, comerse un asadito, comprarse un pescado al lado del río. Pienso que debemos tomar ese desafío que la pandemia nos presenta. Creo que es una oportunidad para conectarnos con nosotros mismos. Así que lo que ustedes quieran saber, acá estamos disponibles para contestarles todas las preguntas.
Genial, Darío. Y vamos cerrando con las voces de Montiel. Hay fiesta en la aldea, que tiene mucho que ver con Valle María. Darío, muchas gracias por estar y hasta la próxima.
A ustedes, a la audiencia, muchas gracias. Y bueno, Valle María los espera siempre. La Colonia General Alvear está abierta para todos. Acá estamos todas las aldeas entre dos ciudades importantes para que se ubiquen entre Paraná y Diamante. Está la aldea protestante, la aldea Valle María, aldea Patencuta, la aldea Brasilera, San Francisco, Salto, para recibirlos y pasar un fin de semana conectado con la historia y con la naturaleza.
Perfecto, Darío. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, con nosotros Darío Bendler, coordinador de Turismo y Cultura del municipio de Valle María, Entre Ríos, ¿sí? Un genial mensaje nos ha dejado. Vamos con la música, después te puedo publicitar.
El extintor para fuegos no es el mejor amigo del hombre como el perro, pero les puede salvar la vida a los dos.
Respetalo.
Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Comienzo del espacio publicitario.
Extintores FADESA, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cauteosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas Tren Delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más, en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo, el lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2000. 1087 San Justo. Teléfono 15-6177-7828. Juan Carlos Corman, productor asesor de seguros. Departamento Jurídico. Teléfono 11-4081-3070. CBA, Protección, Seguridad e Higiene. Informes de seguridad antisiniestral. Programas de seguridad en la construcción. Capacitaciones. Teléfono 11-4081-3070. Taller El Humilde. Mecánica en general. Autovía 2, kilómetro 181-200, Castelli, Buenos Aires.
Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. Opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en cuestiones civiles, laborales y de familia. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024.
La cocina casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas. La esquina del Buen Comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158. La esquina del Buen Comer lo espera en Santiago Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a 2 cuadras de la terminal de ómnibus. Los esperamos. Danzas y Pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11-4070-4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11-4070-4320. ¡Te esperamos! ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11-3547-3780, por WhatsApp al 11-3655-3616.
Si te gusta la música, Calle Estudio. Canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276. En Facebook, Calle Estudio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? Calle Estudio es lo que buscas.
Alarmar Segcos. Alarmar, monitoreo de alarmas. Un sistema conectado en forma permanente con nuestra central de monitoreo. Monitoreo de alarmas perimetral exterior incluido. Atención las 24 horas por nuestros operadores. Video vigilancia en HD, alta definición. Nuestras centrales de monitoreo se encuentran homologadas bajo norma IRAM 4174. Respuesta inmediata. Mañana es tarde. Alarmar, seguridad en la costa. Alarmar. Teléfonos 2257-638749, 2246-502819. Mail alarmarci@gmail.com, www.alarmarci.com. Alarmar, tu opción inteligente.
Finalización del espacio publicitario.
Necesitamos de tu ayuda para ayudar, de tu mano solidaria. Los Leones estamos haciendo servicios humanitarios y comunitarios desde hace 100 años. Ayúdenos a ayudar. Asociación de Clubes de Leones de Argentina.
Apoya el programa Es un Tema, el diario El Castellense. Castelli, Buenos Aires. Es un Tema, tu posibilidad de conocer y aprender. Y aprender. Y aprender. Y aprender.
Yeah.
Bueno, vamos pisando el tema, muchas gracias. Con nosotros Lilian, un oyente que empezó a participar del programa, ¿sí?
Sí.
Para tratar los temas, dijo que va a hablar, pedíamos por favor que seamos neutros, ¿no? Ojo con las opiniones.
Sí.
Todos pensamos diferente. Y bueno, el tema de las vacunas. Liliana.
Sí, ¿qué tal? Quisiera saludar a Abril, a vos Juan Carlos y a todos los oyentes. Y bueno, un tema que nos preocupa, que es candente, que lo estamos viviendo minuto a minuto, es el tema de las vacunas. No hay solamente problemas acá en Argentina, lo que es Capital, AMBA y el interior del país, sino que es un tema mundial, la escasez de las vacunas, ¿sí? No hay vacunas para todos. La pandemia obviamente nos ha sorprendido, nadie se imaginaba que iba a aparecer este virus, haya salido de donde haya salido, y hay 130 países donde viven 2.500 millones de personas que todavía no han recibido ninguna dosis, están sin vacunar. Es decir, que todo el esfuerzo que se está poniendo en proveer de vacunas a los países, vacunar a la gente, hacer planes, saltarse la fila para tener la vacuna, resulte o no, que crea anticuerpos, que lo proteja uno, aunque sea que te proteja dos meses, pero estamos todos detrás de cuándo nos toca, cuándo nos van a vacunar, porque todos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vida. Mientras esas 2.500 millones de personas, o sea, 130 que habitan 130 países, estén sin vacunar, el resto de la gente que se está vacunando le puede llegar a atenuar la enfermedad si se contagia, pero no se soluciona la pandemia, porque justamente el término te lo dice, es global lo que está pasando. Es decir, que hasta que no esté todo el mundo vacunado, la pandemia no está controlada.
Liliana,
y lamentablemente los que han tenido acceso, los que han recibido pequeñas remesas de vacunas, grandes remesas, los que han podido comprar ya en noviembre del año pasado porque tenían el dinero y reservaban, fueron 10 de los países más ricos, entre esos Estados Unidos, Gran Bretaña y países de Europa. El resto, Asia, África y todos los países que lo componen, están todos sin posibilidades porque son países que no cuentan con recursos. La Organización Mundial de la Salud participó en esto y entre febrero y abril de este año, del año pasado, del 2020, generaron reuniones, conversaciones, ¿para qué? Para prestar colaboración y ayudar a estos países que no tuvieran ingreso. El tema, hay dos trabas. Una es legal, que es la patente de invención. Los 10 países donde están radicadas las farmacias que tienen las patentes de invención no las quieren compartir porque son propietarios y cualquiera podría duplicarlas, reemplazarlas, y no se sabría cuál es el resultado, porque además no tienen los conocimientos científicos. Y muchos de los conocimientos científicos que utilizan para preparar estas vacunas contra el COVID son secretos, se los reservan. O sea, que no solamente tienen la autoría, que solamente ellos la pueden fabricar porque las ganancias es para ellos, siempre están en medio del lucro, no cuentan con los medios científicos, no cuentan con los medios mecánicos para fabricarlas, y tienen que prestarles ayuda. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Creó el COVAX. El COVAX fue rubricado, es una plataforma rubricada por 40 países que se comprometen a colaborar con materiales, con insumos, que son escasos, escasean, se están terminando, no alcanzan, por eso es que se demora la entrega de las vacunas así todo a los países más ricos, a los que más dinero tuvieron accesibilidad para adquirir las vacunas. Sino que prestarles científicos, colaborar, bueno. Por ejemplo, AstraZeneca hizo un convenio bilateral fuera de lo que es el COVAX con África. Y Johnson & Johnson hizo un convenio bilateral, un acuerdo, con Asia.
Perfecto. Pero
¿qué
Liliana,
pasa? Para... No pudieron empezar a trabajar, todavía no se reunieron, no fueron científicos a ayudar, no les prestaron medios. Así que está todo, estamos igual, estamos en el aire. Y ojalá se le dé impulso. Y hizo una propuesta hacia África, ¿no? Que tienen los países más necesitados y con mayor cantidad de población. Que suspendan, le pidió a la Organización Mundial del Comercio, que es el que tiene el control de las patentes de invención, que suspenda momentáneamente la exclusividad que tienen estas farmacéuticas, estas bioquímicas, estos investigadores, hasta que pase la pandemia, ¿para qué? Para poder ayudar, porque hasta que no esté la totalidad de la humanidad vacunada, no se termina, porque los contagios siguen, te recontagias, porque la vacuna no es que te da una inmunidad por 5 años, 10 años, sino que te protege, te puede atenuar la enfermedad. Así que es un tema como que nunca vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Mi opinión personal es que ante esta pandemia y la cantidad, los resultados que vemos de la gente vacunada, de la gente que no ha recibido vacuna, de las edades, de las enfermedades preexistentes, pienso que estas patentes de invención deberían ser suspendidas momentáneamente y que la vacuna, el derecho a la salud, como es un derecho universal, debería ser la vacuna esta contra el COVID-19 patrimonio de la humanidad. Así como se declaran espacios, campos, bosques, lugares preservados por su ecología, patrimonio de la humanidad, bueno, creo que la salud es patrimonio de la humanidad. Así que así debería ser declarado. Ojalá apoyen a la Organización Mundial de la Salud y más países se apresten, sobre todo los 10 países más ricos, apoyen esto porque se están ayudando ellos mismos. No me están ayudando a mí, a vos, al vecino, a toda la humanidad. Es un problema de todos. Es como cuando vino el asteroide y desaparecieron los dinosaurios porque cambió el ecosistema, sacó de ella la Tierra y demás. Esto es lo mismo. Si hay alguna protección, se salvan todos. Si no hay protección para todos, y no se salva ninguno, porque hoy te vacunás y mañana te recontagias.
Liliana,
y
mensaje,
hay pruebas
mensaje.
De eso, así como Liliana. Efectos contraproducentes, porque se ha tenido que sacar de la nada una vacuna donde no llegó el tiempo, no nos dio, nos sorprendió, no llegó el tiempo necesario que tiene cada vacuna para ser probada, para ser experimentada, para ver los resultados, cosas negativas que pueda llegar a tener. Y depende de cada, por supuesto, cada organismo, ¿verdad?
Liliana, para ir cerrando, ¿cuántos países me decías?
De salud. Esa es mi opinión, sí.
Perfecto. Liliana, me decías, ¿cuántos países están entonces, no con pocas vacunas, sino sin vacunas?
Son 130 países donde habita una población total de 2.500 millones de personas. Esos 130 países no han recibido ninguna ayuda. Todo quedó en el COVAX, en la colaboración, en los dos acuerdos bilaterales, porque solo dos empresas, Pfizer y Johnson y Johnson, perdón, AstraZeneca y Johnson, hicieron acuerdos bilaterales, uno con Asia y el otro con África. Y jamás todavía le han mandado un solo especialista, un solo técnico, no le han prestado instrumental. Y África, a pesar de ser un país pobre, tiene una gran factoría para vacunas llamado Serum. O sea que si la ponen en funcionamiento, ya tienen materiales ellos para trabajar, pero están ahí, no dan un paso para adelante. ¿Por qué? Porque no pueden cubrir todavía a esos 10 países que son los que más dinero tienen, que han acaparado, dice que han vaciado, si me permitís el término, las góndolas. Es que han dicho, ¿cuánto tenés? 3 millones de dosis, dámelas a mí. Se las han llevado así. Como perfecto. Que si el resto de la humanidad no existiera.
Liliana, mensaje clarito el de Liliana. Si no se salva uno, no se salva nadie. Así que esto tiene que estar para todos. Un poquito más bajo, ahí. Tiene que ser para todos. Liliana, ¿hago lo último para cerrar?
Sí, es recordarles que piensen que con una mano en el corazón, que piensen que todo el mundo, todos, porque ahora hasta los perros se contagian con este COVID que ha transmutado, porque por supuesto se va va evolucionando, se va poniendo más fuerte, se va transformando. Es como la reacción que tiene un virus ante el antibiótico. Cuanto más antibiótico tomas, el virus muta porque se protege de ese antibiótico y aparece de otra forma y te sigue atacando el organismo. Eso es lo mismo. Que se pongan la mano en el corazón y que piensen que todos tenemos derecho a la salud y que debe ser para toda la humanidad, no para un grupo, como siempre, los elegidos, los que tienen dinero, los países que mejor están. Por más que ellos estén bien, si no ayudan a los que no tienen, no va a terminar esto. La pandemia va a seguir y se va a seguir reproduciendo el virus y no se termina más. O sea, tiene que ser patrimonio de la humanidad estas vacunas que están ahora, estas dosis, esto que están fabricando. Liliana, pero tiene que ser, bueno, ya, tienen que actuar ahora.
Se notó en tu voz el mensaje clarito y realmente sincero, ¿no?
Sí.
Porque cuando te fluctúa el tono de voz, o te emocionas o lagrimeas, más sincero que eso, mejor muestra o prueba que eso no hay. Liliana, muchas gracias por estar y muchas gracias por toda la información. Y arriba el ánimo.
Bueno, les agradezco que me hayan permitido decir estas palabras. Que tengan un buen día.
A vos y arriba el ánimo, que la humanidad va a salir adelante. Algo va a aparecer, Dios nos va a ayudar.
Ojalá que sí.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, qué fuerte, ¿no? El mensaje... La persona no se escucha, que está, fluctúe si quiere de esa manera, ¿no?
Sí, sí.
Y no está hablando de algo personal, o sí, está hablando de algo personal, algo de la humanidad.
Algo que creo que todos compartimos.
Compartimos, si no se salva uno, se salva nadie. 130 países, no con pocas vacunas, con cero.
Sí.
¿Sí? O sea, 2.500 millones de personas. Subimos un poquito de volumen, voy haciendo un llamado. Bueno, con nosotros Hugo Besati, ¿no? Siempre está en piso, como dije, esta mesa, a pesar de pandemia y cuarentena, es de todo el equipo, y ¿sí?
Sí.
No podemos estar todos acá, aparte no entramos, al margen de los protocolos, ¿no? Un equipo de profesionales que dedican su tiempo a Honoren y preparan siempre los programas y siempre se hace un espacio. Hugo Besati con nosotros desde Villa Gesell, Buenos Aires, viajó con todos los protocolos. Hugo, ¿estás ahí?
Estoy ahí, estoy acá, renovado gusto. Estar esta vez a la distancia. ¿Cómo estamos, Abril? ¿Cómo estás?
Bien, por suerte, acá haciendo el programa.
Hugo, vos estás, bueno, vos estás a la vera del mar. No estamos tan bien como vos, pero estamos.
Bueno, no les quiero mandar algunas fotos porque no quiero que me envidien, pero así es. La verdad que ha sido un maravilloso tiempo, así que contentos, pero sí, apoyándonos mucho y bueno, sin hacer locuras, ¿no?
Tal cual, no sé si escuchaste la última persona que habló, Liliana, comentando que habían 130 países, 2.500 millones de personas, con cero vacunas, no con pocas, cero.
Sí, por supuesto que he seguido el programa en toda su extensión, bueno, estamos con muy poco tiempo, ¿no? Pero la idea, digamos, la idea directriz que a mí me quedaba, digamos, por las distintas voces que nos han honrado en esta edición con su presencia, me parece a mí que la idea principal acá es el tema de abrir caminos y de buscar alternativas, ¿no? De dar el ejemplo y mostrar el camino a seguir. Es decir, digamos, por estos días hemos tenido ejemplos así muy, muy paradigmáticos de eso, ¿no? Nuestros veteranos de Malvinas, la misma resurrección, Paco de Resurrección, el ejemplo de nuestros héroes de Maipú, que ahí el general San Martín, como bien se dijo, mostró un poco lo que había que hacer. Y sí, por supuesto, ¿no? Muy inquietante esta nota final, Evidentemente la idea es esa, si no se salva uno solo, no nos salvamos todos. Uno lo dice un poco desde el llano, ¿no? Es decir, de la falta de expertise en estos temas, pero sí me atrevo a decirlo desde el punto de vista sociológico, ¿no? Creo que estamos en un proceso de búsqueda de alternativas. Me parece que un poco el hilo conductor de la edición de esta semana tiene que ver con eso, y además me parece bueno alentar a manejarse en esa línea, buscar la forma de mejorar, pero después de un diagnóstico adecuado, después de realmente sincerar en qué posición estamos en todos los órdenes de la vida. Eso es un poco lo que me parece que es la conclusión de todo lo que se dijo en el programa, que por supuesto escuché con mucha atención.
Perfecto, hay que hacer un análisis previo entonces, ¿no?
Sí, básicamente a veces nos faltan referentes. Esto se ve a todo nivel y en tal sentido los medios tenemos, me animo a decir tenemos, una responsabilidad muy grande porque, digamos, tenemos que evitar los sesgos, es decir, mostrarlo en un solo lado, ¿no? Que el panorama sea lo más aéreo, lo más panorámico posible. Es decir, que se vean las cosas desde todos los puntos de vista para poder tomar las mejores decisiones. Esto, digamos, nos manejamos con una cultura de la urgencia, Juan, lo hemos hablado más de una vez. En la empresa, es decir, las empresas que capacito, ya, mañana, es decir, no, así no es. O sea, hay que buscar las cosas. Es muy raro lo verdaderamente urgente. Nosotros lo convertimos en urgente.
Sí. Hay que buscar la manera de seguir, Hugo.
Hay que buscar la manera de seguir, pero nunca, no vamos a poder tomar las mejores decisiones si no adaptamos un punto de vista verdaderamente global. O sea, somos muy globales para todo, pero para esto no. Necesitamos globalidad en el pensamiento, ver las cosas desde todos los puntos de vista. Esto nos va a permitir tomar las decisiones críticas. O sea, cuando uno mira desde arriba, puede distinguir, no es una sola cosa, no estás adentro, lo miras de arriba. Entonces podés ver bien cómo se dividen las cosas, en qué parte se dividen, cuáles son los aspectos más críticos. Hay que detenerse un momento y pensar y no entrar en la vorágine esta. Por supuesto que es muy fácil decirlo y que después uno, cuando se enfrenta a sus propios problemas, bueno, por supuesto se equivoca tantísimas veces.
Por eso, pero
tener un criterio, ¿no? Y dejar ese mensaje.
Por eso, vamos cerrando. Del dicho al hecho hay un gran estrecho, dicen.
Así es.
Así es. Hugo, bueno, espero un saludo a Graciela, a tu señora. Un saludo,
bueno,
a
muchas
vos.
Gracias.
Por favor, mandale saludos a tu gente.
Muchas gracias. Serán bienvenidos. Ellos nos escuchan siempre. Así que ahora, lo que resta es esperar la próxima edición del programa para poder estar en el piso nuevamente con ustedes.
Exactamente, pero hay que desconectar un poco y eso está bueno. Hugo igual desconecta, semi-desconecta, semi-desconexión. Él está, Hugo está en tal lugar, te llamo igual, no importa, listo. A ver, despedite tu gente.
Saludos a Hugo, que está allá. Saludos a nuestros amigos, sí. A mis compañeros.
No, no digas que traiga alfajores.
No, que traiga todo. Saludos a mis compañeros de colegio.
Un saludo a ellos que siempre aportan.
Exactamente, a mi familia, a mis amigos. Y recuerden a los oyentes y a los espectadores que nos pueden escuchar por los sábados de 10 a 12 por AM810, mismo día y horario, pero en Colombia, Canadá y Venezuela por Radio Norte Estéreo, siguiendo en el mismo día, pero en Uruguay de 1 a 15 por FM Guardabosques, y si no tuviste el tiempo durante el día, el mismo sábado 20 a 22 horas por FM 089.7, larguísimo. Ahora pasamos al lunes. Te fuiste de vacaciones, vivís en Costa Atlántica.
Como nos... Hugo se
exactamente.
Fue.
Exactamente.
Hugo, nos puedes escuchar por donde abril.
Nos sintonizás por FM Opinión 104.7. Y los martes de 12 a 14, y para todo el mundo, estés donde estés, por RDA 365. La misión la puedes encontrar en www.rda365.com.
Perfecto, le salió derechito una fe grande. Mandame los aplausos en la compu, ¿tenés?
Renata está aplaudiendo.
Renata está aplaudiendo, pero ahora aplaude. Perfecto. Hugo, bueno, gente, muchas gracias por estar. Nuevamente, viva la patria.
Sí.
No nos olvidemos.
Y felices Pascuas.
Felices Pascuas a todos. Gracias por estar. Para ustedes y por y para ustedes estamos. Ahí están los aplausos para abrir. Genia, va puliendo. Un saludo a Jessica Orasek, Patricia Mariana Acevedo, Liliana, el gringo. Bueno, me escribe pobre genio porque es amigo mío. Ese genio vale y no vale, vale mucho, llega al corazón. Que está en Estados Unidos, Sergio Ariel Díaz y a todos. Hugo, hasta la próxima, Abril, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, gente.
Abrazo muy grande a todos y a todos los oyentes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.